La radio y el cómic, el espacio que dedicamos al mundo comiquero cada domingo de la mano de John Espinaro. ¿Qué tal, John? Buenas, bienvenido.
Vamos tirando, pero guardián. Estamos bien.
Sí, ¿solo tirando?
Sí, de momento solo tirando. No vamos a pedir más.
No nos vamos a quejar que Roberto Mosso esta semana ha vuelto de vacaciones y se le está haciendo muy dura. Menos mal que ya nos queda muy poquito. Bueno, tenemos muchas cosas interesantes siempre. Cómics preciosos, por cierto. Esta semana me han llamado especialmente la atención por la presentación, por la forma.
Sí.
No, y el contenido ya vamos a entrar luego.
Bueno, de todos modos, precioso. Yo tengo que decirte que últimamente en el mundo del cómic la novela gráfica es algo que se cuida magistralmente.
Es una maravilla, ¿eh?
Sí.
Luego pesan mucho, como te tengas que llevar 4 o 5.
Te cuento luego cuando vuelva para casa cómo voy a ir.
En fin, bueno, pues se avecina un septiembre más que interesante en materia de cómics, pero todavía este final de verano nos ha dejado alguna obra de la que ocuparnos a fondo en este espacio. Luego iremos con ella, pero antes, hoy nos recomiendas un trabajo muy interesante. Se trata además de una novela gráfica, entiendo yo, que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo en la actualidad en estos días, Emigrantes, de un autor australiano.
Sí, es australiano y precisamente hijo de inmigrantes, ¿no? Su padre era un malayo, que fue a estudiar a Australia y se quedó a vivir allí tras conocer a su madre. Y bueno, Soundtown, que es como él se llama, Soundtown, es como digo, este australiano de origen malasio, que nos habla precisamente en este estupendo trabajo que lleva por título Emigrantes, de esa historia tan conocida, ¿no? Pues del hombre que parte de su casa, que deja atrás a su familia, a su mujer y a su hijo, para iniciar un viaje cuyo futuro es absolutamente incierto y se desconoce, y que le lleva a una ciudad totalmente extraña y de la que desconoce pues absolutamente todo, ¿no? Es, por decirlo de alguna manera, un lugar casi inhóspito y que produce un cierto desasosiego. Hay unos seres extraños, peculiares mascotas, objetos flotantes, un idioma absolutamente indescifrable, y con todo esto va creando esa atmósfera que a uno le surge o le puede venir a la mente si se ve que tiene que hacer un viaje al extranjero para quedarse, como le sucede al protagonista. Es algo parecido a lo que en modo también de turista a veces te puede pasar cuando llegas al extranjero, pero quizá aquí de un modo más exagerado.
Aquí en este caso habla tanto del viaje como de la sensación al llegar, ¿no?
Sí, más que nada, además es que, te lo iba a contar luego, es un poco...
Me ha adelantado.
No, es un poco el giro, ¿no? Porque la historia comienza con un tono totalmente realista, pero gira precisamente cuando el protagonista llega a ese lugar de destino donde deberá aprender a buscarse la vida y a subsistir. Para ello, eso sí, contará la ayuda pues de diversos personajes, habitantes de esa extraña ciudad a la que llega este emigrante, ¿no? Soundtown, aquí además, no habla de éxodos masivos, ni de grandes migraciones, que es quizá lo que estamos acostumbrados a ver o lo que desgraciadamente estamos viendo en las últimas fechas, sino que es más bien un relato de soledad, ¿no? Todo gira en torno a ese personaje principal y habla de ese día a día que le toca vivir al emigrante en tierra extraña y de los problemas con los que tiene que lidiar luego, pues eso, el sentirse extranjero, como hemos dicho, ¿no? El idioma, esa sensación a veces de falta de identidad o de la añoranza de la familia. Viaja con esa foto de su mujer, de su hijo, que es lo que le mantiene, pues digamos, un poco aferrado al recuerdo de la gente a la que ha dejado atrás. La verdad es que es un trabajo espectacular. Es a mitad camino, por decirlo de alguna manera, entre el libro ilustrado y la novela gráfica, aunque se podría considerar totalmente una novela gráfica, a pesar de que el autor proviene más de la ilustración. Simplemente diríamos que es una novela gráfica sin textos, ¿no? Solo con dibujos, pero toda la estructura de viñetas, a veces de páginas enteras o incluso de dobles páginas, pues bueno, sí que se acercan totalmente a lo que es la novela gráfica. Además, con un dibujo sensacional. En tonos sepias. Él además comenta pues que se inspiró mucho en fotos antiguas en esos mismos tonos, pues las fotos que todos recordamos de nuestros familiares más mayores, pues en ese tono, y que le sirvieron de inspiración para crearle y para darle todo ese tono a un trabajo que además, eso sí, tiene un gran ritmo narrativo y que le sirvió para conseguir el premio al mejor álbum en 2007 en Algulem. Aquí ahora ha sido publicado por Bárbara Fiore, editora, que también ha publicado algunas otras obras de él, y la verdad es que una buena manera de acercarnos a su obra. Hay incluso en formato grande, que es el que tengo yo, y también existe una edición en formato más pequeño, pero como digo, muy muy recomendable este Emigrantes de Soundtown.
En el formato pequeño perderá quizá un poquito de fuerza, ¿no?
Sí,
esas dobles páginas tan bonitas.
Lógicamente sí, pero bueno, pues bueno, cada uno que elija un poquito
más
lo
cómodo,
que prefiera,
¿no?
más cómodo de manejar, más económico también. Pero el formato grande es ciertamente espectacular.
Bueno, pues ese Emigrantes de Soundtown, que nadie se trabe al pedirlo, porque si no podemos hacer algún chandrío. La segunda propuesta que nos traes hoy es una obra cumbre, dices, en el cómic europeo, que además ha sido reeditada hace muy poco por una editorial bilbaína, Astiberri.
Sí, yo creo que hace 10 días aproximadamente o 2 semanas que ha sido reeditado El Fotógrafo, como decimos, esa obra cumbre de estos tres autores.
Es colectivo,
de,
¿no?
Sí, de Didier Lefebvre, junto con, bueno, pues Guibert, el gran Guibert, que es el autor de este trabajo, y Le Mensier, el encargado de colorear lo que es esta obra, pues como decimos, de las más importantes en cuanto al cómic europeo y que nos acerca a lo que es ese género tan conocido, ¿no?, como el cómic del reportaje periodístico, que ahora quizá todos conocemos más por Joe Sacco, por el estadounidense de origen maltés, pero que aquí en Europa pues tuvo ese trabajo importante con esta obra que nos cuenta ese viaje de Didier Lefebvre, que marcha a Afganistán en julio de 1986, en plena guerra entre los soviéticos
y los
mujahidines, efectivamente, y que, digamos, se enrola él ahí en Pakistán con una delegación de Médicos Sin Fronteras. Él convive con ellos durante todo el viaje. Hay que decir que el viaje es muy duro, es todo el rato a pie o a caballo por las montañas, tienen que evitar todas las rutas en las que puedan estar los soviéticos, y viajan además con un grupo de mujahidines que lo que realmente se dedican es a traficar con armas. Con armas se compran en Pakistán y llevan a Afganistán. Pero en todo ello viaja con la delegación de Médicos Sin Fronteras, en la que además lo describe maravillosamente bien cómo es el trabajo día a día en esos improvisados hospitales de campaña que van creando en cada aldea a la que llegan para atender a los problemas de salud y a las necesidades de la gente.
Un viaje que se produce hace 30 años, pero que guarda muchas similitudes con los que se podrían producir a día
de hoy. Sí, la verdad es un viaje que es por motivos profesionales del fotógrafo, pero su trabajo, podemos decir, casi queda en segundo plano, ¿no? A pesar de que, y esto igual parece un contrasentido, en muchos momentos también se reivindica el papel de lo que es el fotógrafo, el observador simplemente, el observador de lo que allí sucede, ¿no? Es un poco como ese Tintín que nunca mandó una sola crónica en toda su historia para el periódico en el que trabajaba, y en algún momento además me llama mucho la atención porque yo lo había pensado, y dice el protagonista que se siente un poco también como Tintín cuando está en este viaje por esas montañas, pues quizá un poco todos os puede recordar Tintín en el Tíbet, ¿no? Hay que decir que cuando hizo este viaje, Lefebvre tiró 4.000 fotos, de las cuales solo consiguió publicar 6 en Liberación, y años después fue cuando Guibert conoce la historia y le propone hacer un cómic de todo esto, y fruto de ello es este trabajo en el que Guibert consigue además armonizar magistralmente esa unión de fotos y viñetas, consiguiendo un efecto estético estupendo.
Porque
¿no?
ahí se mezcla, ¿no? La fotografía real que
es
hace
lo llamativo. Lefebvre. De hecho, incluso hay momentos en los que prácticamente como si fuera una sucesión de viñetas, él coloca incluso las hojas de contactos enteras, ¿no? Y en otras, por ejemplo, hay combinación de viñetas y fotografías que puede parecer un poco extraño.
Qué curioso.
Puede parecer que es raro para el mundo del cómic, pero leyendo la obra completa en sus tres tomos, aquí la integral, se entiende todo perfectamente, ¿no? Si te parece, escuchamos un poco a Fernando Tarancón, editor de Astiberri, que hablaba precisamente de esa decisión por parte de la editorial de reeditar esta obra, que primero fue publicada por Grenat por entregas y posteriormente Sin Sentido aquí en España ofreció la versión integral.
Sí, claro, la obra estaba descatalogada desde hace algunos años y cuando vimos la posibilidad de volverla a poner en el mercado, pues no nos lo pensamos, nos parece una de las obras fundamentales, ¿no?, del cómic europeo de los últimos años, y nos daba mucha pena que no estuviera a disposición del lector, ¿no?, de una manera sencilla.
Cuando hay una obra cumbre hay que dejarla en las manos del lector.
Yo creo que ha sido además un acierto la decisión de volverlo a publicar, y sobre todo en edición integral, ¿no? Muchas veces pues por cuestiones de mercado se van publicando obras por entregas, pero cuando uno las disfruta realmente es cuando lee todas.
Cuando
en tiene conjunto, ¿no?
Has dicho tres partes, ¿no? Eran tres partes originalmente y ahora es cuando se ha reunido, se ha refundido, ¿no?, digamos.
Sí, y ahora además con la opción de poder tenerlo todo completo en esta reedición de una obra que además estaba ya descatalogada y que reivindica, como decíamos y como nos comentaba el propio Fernando, ese género del cómic documental o cómic de reportaje.
Siempre nos viene a la mente Joe Sacco, ¿no?, como el primero, pero sí que ha habido muchos autores que han tratado la realidad, ¿no? Han hecho cómics desde cómics autobiográficos que a todos nos pueden sonar, ¿no? Tenemos pioneros como Carlos Jiménez aquí, o luego en Francia o en el mercado francófono está pues El Fotógrafo, o toda la carrera de Guy Delisle con Pyongyang, Jensen. No, la verdad es que hay mucha gente. A mí es un tema que me interesa mucho, el cómic como vehículo para narrar la realidad, ¿no? Es un tema que no ha estado tan explotado como los géneros, ¿no?, habitualmente en el cómic, pero que de unos años a esta parte creo que está produciendo obras muy, muy interesantes, y El Fotógrafo yo creo que es una de estas obras seminales, ¿no?, básicas, que ha demostrado que se puede contar y además yo creo que la combinación esta que hace de fotografía, cómic, dibujo, le da un aspecto especial que no he visto en ninguna otra obra.
La verdad es que el aspecto es sorprendente y llamativo, y lo que tú decías, ¿no?, puede casi impactar, ¿no? Al no habituado, sí, a este tipo de cuestiones.
Te puede parecer raro, y yo creo, ajá, que no hay que fijarse en eso, digamos, que lo abres o lo miras o estás en la librería y dices, qué cosa más extraña, ¿no? Pero luego leyéndolo...
lo vas a entender, ¿no? Eso está justificado.
Sí, por decirlo de alguna manera, lleva una secuencia lineal absolutamente perfecta y con todos los códigos del cómic en cuanto a disposición, a viñetas, a todo, y creo que realmente merece la pena. Otro de los aspectos que hemos comentado y que destacábamos con Fernando Tarancón es precisamente la importancia de ese momento histórico, porque historiadores, estudiosos, analistas políticos, todos coinciden en señalar que gran parte de todo el conflicto que se está viviendo ahora en esa zona, sí, arranca precisamente de esa guerra entre los mujahidines y los soviéticos en 1986.
Si analizamos la historia de Afganistán, es terrible, ya, pero desde siglos antes es un país en conflicto constante, en guerras permanentes. Yo, fíjate, me acuerdo de libros de aventura, medio humorística, como los de Harry Flashman, que suceden allí también, y ya eso, casi ciento y pico años antes estábamos en la misma situación con los ingleses, etcétera, etcétera. Entonces, ha sido un sitio donde ha habido conflicto siempre, pero yo creo que aquí lo que hace la obra grande, por una parte es evidente que el incluir las fotografías le da un tema especial, le da un toque especial que no tiene ninguna otra obra, pero yo creo que lo importante es que la obra es grande en sí misma, es una narración muy bien llevada, es una obra que por una parte explica muy bien la situación en ese momento puntual, que como has dicho es precedente a la situación en la que nos encontramos ahora, pero también habla muy bien del ser humano, ¿no? Yo creo que hay mucho naturalismo, hay mucho reflejo de la cotidianidad de la vida de las personas en aquella época.
Y sobre todo la solidaridad también de la gente que viaja allí y del trabajo que hacen los enviados de Médicos Sin Fronteras en aquella época, Afganistán, como digo, con muy pocos medios y desplazándose solo en burros o en caballos o a pie para poder llegar a lugares que están todos pasando montañas que están por encima de los 5.000 metros de altura. Con lo cual,
casi
bueno,
nada.
Pues magníficamente descrito aquí por parte de Didier Lefebvre y llevado al cómic por parte de Guibert y Le Mercier en un trabajo sensacional. Este fotógrafo, son 200 y pico páginas, yo creo que anda por las 270, y está editado por Astiberri, su precio es de 30 euros y merece muchísimo la pena para todo aquel aficionado al mundo del cómic que complete una buena colección con este trabajo. Yo tengo que reconocer que era una de las cosas que tenía pendientes y por fin ya me
lo has conseguido,
lo he disfrutado,
ya está, ya está.
Y ciertamente es un trabajo sensacional.
Bueno, pues El Fotógrafo y Emigrantes, las dos propuestas que nos ha hecho John Espinaro. Dos propuestas, ya veis, muy ligadas a la actualidad. Yo creo que podemos extraer consecuencias y reflexiones de ambos, pero es que además vamos a disfrutarlo por la presentación que tienen, por la historia que cuentan, por cómo lo cuentan, por el dibujo. En fin, una maravilla. John Espinaro, también es una maravilla siempre la música que eliges para terminar, porque es así. La semana pasada ya te decía yo,
no he encontrado, pero no he encontrado en casa en mi colección de vinilos El Emigrante de Juanito Valderrama, que le vendría al pelo, pero ya que no tenemos a Juanito Valderrama, pues nos quedamos con Manu Chao y este clandestino, que también
te
es muy apropiado.
Te decía yo que prefiero Manu Chao. No sé, perdóname.
Bueno, Valderrama tiene su punto, ¿eh?
John Espinaro, muchísimas gracias. La semana que viene ya empieza la nueva temporada. Ya estará aquí Almudena Cacho, pero también estará John Espinaro.
Sí, claro, vendremos con más historias.
Gracias, John. Un abrazo.
Hasta luego.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa una ciudad del norte yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad, mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Je voulais expliquer le métier de